con Daniel Aprile, quien es periodista especialista en agricultura y ganadería, que lo tengo en línea. Daniel, buenos días. Jorge González te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, Jorge. ¿Cómo estás? Buen día para vos y para toda la audiencia.
Bueno, gracias por este contacto, Daniel.
Al contrario, un placer.
Bueno, contale a los oyentes cómo podemos entender. El otro día, bueno, la charla era la suba del pan, ¿no? Que finalmente ha llegado. Muchas veces los panaderos absorbían algunos de los aumentos, pero en este caso ha sido bastante alto y directamente lo han tenido que trasladar a los clientes. Un poco para entender, porque la Argentina produce trigo, exporta, pero sube el pan, digamos, a nivel interno. Contanos un poco cómo podemos entender esto.
Mira, lo voy a hacer lo más simple posible. El tema acá, la cuestión es el gran tema a resolver del gobierno, es la inflación. Fundamentalmente la inflación vinculada a los alimentos. Sabrás, y hemos revisado los últimos índices en los últimos tiempos, en los que nos hemos dado cuenta de que en muchos casos la inflación en el rubro alimentos, específicamente en el rubro alimentos,
sí,
suele ser aún mayor que la inflación general. Entonces eso genera desde ya un descalce y un problema, porque la gran mayoría de las personas que tienen problemas para acceder a los alimentos, o que tienen menores recursos, o que están más cerca de lo que sería la canasta de pobreza, gastan mucha plata de su salario, de sus ingresos,
sí,
justamente con ese rubro. Entonces, ahí tenés un problema fuerte, y de hecho lo estamos viendo con lo que ha pasado durante toda esta semana, con una enorme cantidad de gente que hoy por hoy está acampando en la 9 de julio. O sea, el problema claramente está instalado en lo que es la inflación y el acceso a los alimentos. Entonces, dicho todo esto, el gobierno empieza a tomar algunas medidas para tratar de resolver ese problema o alivianar la cuestión de precios. En el caso del pan y del trigo concretamente, te diría que lo que se busca es, a través de un subsidio cruzado, tomar dinero que ingresa por la exportación de subproductos de la soja, llevarlo de alguna manera a subsidiar el precio de la harina que va al mercado interno.
Sí.
Hay dos fideicomisos, uno sirve para ir al subsidio de la harina de un kilo que va a la góndola, y a los fideos que también están en la góndola en el supermercado, y este segundo subsidio que se arma, segundo fideicomiso que se arma, va con un subsidio para la harina que va a las panaderías de 25 kilos. Todavía se está tratando de resolver de qué manera se implementa, porque hubo ahí también...
Daniel, se nos está cortando, parece que hay un problemita de señal.
A ver.
Ahí sí, ahí te escuchamos bien. Sí, te preguntaba lo de la harina, ¿sabes por qué? Porque, bueno, el tema de lo que fue el conflicto bélico y demás, sabemos que Rusia maneja el 40% de los granos y demás, pero da la sensación, lo poco que uno entiende, es que hay mucha especulación de los molineros, digamos. En este momento les conviene más exportar y dejan muy poco en el mercado interno, y eso también lleva a que suba la harina, ¿no?
Claro. Te termino de decir lo anterior, porque voy a ir a ese punto ahora.
Dale.
Vos, por un lado, tenés el tema del componente trigo en el pan, que no es muy grande. Por eso yo te decía y te mencionaba el tema inflacionario.
Claro,
sí, sí. En general. Porque el trigo no tiene una participación muy importante dentro de lo que es el producto panificado en sí mismo. O sea, si bien vamos a la panadería, entonces sabemos que el pan se hace con trigo y que las facturas también se hacen con trigo, etcétera, etcétera, la incidencia de esa materia prima concretamente no es superior al 10, 12, 15% a lo sumo, dependerá del producto. Entonces, la cuestión acá es qué hace el gobierno para atender el otro 85%, que es el componente inflacionario en la mayoría de los productos del rubro de alimentación.
Claro, o sea, sí, sí.
Nosotros tenemos un tema con el trigo y con las materias primas. Ahora, también está ese otro 85% del componente de la inflación, que es el que también hay que atacar. No hay que solamente pensar en que los alimentos suben por el conflicto bélico, porque, digamos, la inflación la venimos sufriendo desde antes de la guerra.
Sí, sí.
Entonces, tenés y antes incluso de que suban las materias primas. Entonces, me parece importante destacar que hay dos cuestiones, y fíjate el porcentaje que cada una de ellas tiene como ponderación dentro de la inflación.
Claro.
Dicho esto, obviamente que hay después otras enormes cantidades de cuestiones para resolver. Por un lado, la disponibilidad de trigo en el mercado interno, que lo hay. La Argentina produjo en el último año, en la última campaña, 20 millones de toneladas de trigo. Estamos a pocas semanas de comenzar la nueva campaña. hay obviamente por distintas cuestiones internacionales y locales una idea de acelerar los negocios. El productor acá en la Argentina trata de acelerar los negocios y cubrirse porque cree que va a haber nuevas medidas, por ejemplo una suba de retención. Entonces ya directamente trata de calzar su negocio con un determinado precio para no perder plata en el futuro. Y por otra parte los molinos también anotan esas ventas para el exterior justamente para no pagar una mayor retención y para tratar de aprovechar los precios actuales.
Claro.
¿Hay disputa entre el mercado interno y el externo? Sí, y siempre la va a haber, y siempre la hay en todo tipo de mercados. Ahora, no falta trigo, porque la Argentina produce 20 millones de toneladas, pero consume 7. Y esas 7 están garantizadas, porque de hecho el gobierno toma algunas medidas para tratar de que eso no genere una tensión mayor, digamos. Pone un cupo, pone retenciones, arma un fideicomiso, digamos. Hay una serie de medidas que están tratando de frenar esa suba. Pero claro, después tenés componentes internacionales que, bueno, lo pueden manejar.
Claro.
Por ejemplo, la guerra. Me parece que vamos a tener que mirar muy muy bien el escenario de precios a nivel internacional porque eso va a generar mucha volatilidad en las últimas semanas. Fíjate que hoy mismo, ahora mismo, se está hablando de una posibilidad de tregua o de paz en Europa del Este, que ojalá sigue lo antes posible. No solamente por lo que genera en la economía mundial, sino fundamentalmente por lo que implica una guerra. Pero todas estas cosas generan mucha volatilidad. Bajan los precios, suben mucho, bajan poco, suben mucho. Y esto lo vamos a vivir. Cuanto más largo sea el conflicto, más quirúrgicos tenemos que ser con las medidas que se tomen para tratar
claro.
de minimizar los efectos que en la Argentina suelen ser mayores o más duros que en el resto del mundo, por el tema inflacionario que viene de hace tiempo.
Claro. Es complejo, ¿no, Daniel? Porque ahí entra la especulación, vos decías que el consumo no es tan alto, o sea, está garantizado dentro del mercado interno de la Argentina. Suben los precios, digamos, del fideo, del pan, digamos, todo lo que tiene que ver el componente de la harina y el trigo. Mencionás vos que los molineros, digamos, no es que pierden plata, sino que se aseguran a futuro. Digamos.
Sí, acá plata no pierde nada.
No pierden los tipos, digamos.
Plata no pierde nada, no.
Claro.
Lo que pasa es que se te da una situación de altos precios y además de salarios que han quedado bastante retrasados. Fíjate que hace mucho tiempo que el salario no le gana la inflación. Entonces, se te empiezan a juntar un montón de cosas, ¿no? Vos escuchás a todos los actores de la cadena y claro que todos los actores tienen algún escenario complejo hacia adelante, pero como lo tenemos todos los argentinos para llegar a fin de mes. Ahora, dentro del sector empresario, todo el mundo trata de cubrirse y está claro que nadie pierde plata. El problema es que para nuestros salarios que han quedado muy atrás, todo nos parece muy caro. Nos parece cara la carne, nos parece cara la fruta y la verdura, nos parece caro el pan. Bueno, me parece que hay que tomar nota de dos temas que son fundamentales. Digo, más allá de lo que pasa con las materias primas, ¿no?
Sí, sí.
Tema inflacionario, el componente que tiene cada uno de los productos que yo te mencionaba,
claro.
Y el atraso que hay en los salarios, que no le están ganando la inflación, como sí quizá ocurría en otra época, donde había inflación, pero no se hacía tan duro, tan difícil acceder
claro.
a los alimentos.
Claro, pero ahí, Daniel, ahí lo que aparece es que el Estado, en este caso el gobierno actual, quiere aplicar algo con el tema de las retenciones o, digamos, no apurarlos, pero decir, bueno, muchachos, si no aflojan por este lado, le aplicamos esto. Y te empiezan a extorsionar con el tema de que te van a parar el país, lo pueden hacer. Y después, el tema es que, ponele que te aumenten el sueldo. Parece que los tipos se enteran de eso y en base a eso aumentan los alimentos nuevamente. Entonces es una cosa que no... Es como muy complejo, ¿no? Es muy difícil de
ir. En otro tiempo tuvimos salarios que le han ganado la inflación y digamos, eso de alguna manera, evidentemente con más controles o con otro tipo de medidas, funcionó, digamos, no teníamos ese, teníamos inflación, pero no teníamos este nivel de quizá de conflictividad social en el que vos te das cuenta que hay mucha gente que le está costando fuerte llegar a fin de mes.
Sí.
Yo lo que creo que siempre la responsabilidad mayor es del Estado, fundamentalmente porque gobierna, digamos, porque es el que puede tomar las medidas necesarias para controlar si se quiere, para sancionar, digamos, es el que tiene el poder, ¿no?, de decisión y de y de justicia. O sea, si hay una ley para aplicar de desabastecimiento y alguien está incumpliéndola, bueno, le tendrá que caer todo el peso de la ley a esas empresas o a ese sector. Yo creo que no hay escenario para un mayor conflicto, digamos, no veo un escenario de conflictividad, porque también el sector agropecuario tiene muy en claro de que ha tenido un año pasado muy bueno el sector, diría que en casi todos los rubros. Por ahí hay alguna economía regional que seguramente ha tenido conflictos, o quien ha padecido fuerte la sequía, o tema incendios, digamos. No quiero generalizar porque hay mucha gente que no la ha pasado bien, pero diría que en términos generales, si uno quiere mirar, quiere hacer una perspectiva bien de arriba y decir, bueno, ¿cómo le ha ido al campo? Y al campo le ha ido bien. Ahora, ¿eso garantiza que ahora le esté yendo bien o que le va a ir bien el próximo año? Y ahí ya se abren otra cantidad enorme de interrogantes, porque hoy por hoy el escenario es completamente distinto al del año pasado. Te pongo un ejemplo muy muy básico. El productor de trigo que va a sembrar dentro de 4, 5, 6 semanas, tenía un escenario el año pasado a esta fecha con precios altos y costos relativamente normales, y hoy tiene un escenario completamente distinto, con una guerra, con precios de insumos que se han triplicado en dólares, con un escenario climático que también va a ser complejo este año. O sea, al sector le ha ido muy bien el año pasado y nadie perdió plata. Ahora, este año no sé cómo va a ser. Entonces, todo el mundo trata de tomar sus recaudos, y ahí también empiezan a haber, yo no sé si especulaciones, pero bueno, cada uno trata de hacer su negocio, ¿no? De proteger su quinta.
Claro, sí. Bueno, Daniel, dos últimas. ¿Cómo ves el tema de la parte tributaria, digamos? Si eso puede llegar en algún momento a tratarse, no sé, digo, en la cadena de donde llega un producto hasta nuestras manos, ver por ese lado el tema tributario, como bajar la parte tributaria, como para que nos llegue un poquito más barato a nosotros. Sí, sí. ¿Cómo lo ves eso? Y por último, la otra es el panorama hacia, por lo menos este año, en cuanto a la inflación, pues se conoció que bajó un poco la pobreza, o sea, muy poquito, pero ¿cómo ves esa parte también, no?
Mira, lo primero, tenemos un escenario, empiezo por lo último.
Dale.
Tenemos un escenario, digamos, complejo desde el punto de vista de los alimentos. Me parece que ahí la gran batalla que hay que librar está en el tema alimentos. Y el gobierno tiene herramientas como para empezar a trabajar en eso, y conecto un poco con lo que me preguntabas primero. Bueno, el gobierno, la Secretaría de Comercio Interior está trabajando en una canasta muy concreta donde podría bajarle el IVA a algunos alimentos. ¿Es fácil hacer eso? No. No es fácil. ¿Funciona? Tengo mis dudas, porque el gobierno anterior lo trató de hacer en algunos productos y después se generan ciertos descalabros dentro de las propias cadenas. Pasó con la leche, donde vos tenés en algunos casos un IVA del 10,5, otro del 21. Se generan IVAs de diferencia dentro del ámbito empresario que después son un problema para todos. O sea, ¿es una medida para tomar? Sí, la tengo en cuenta, porque si va a bajarle el precio al producto final, bueno, bienvenido. Yo soy muy defensor de lo que son las ayudas o los subsidios directamente en la demanda. O sea, yo prefiero ayudar siempre a la persona que lo está necesitando, pues hay mucha gente que lo está necesitando.
Claro.
Cuando vos ayudas directamente a la demanda, por ejemplo con la tarjeta alimentar, vos te asegurás de que la persona que no tenía para comer ahora por lo menos tenga plata para comprar su alimento. Cuando uno empieza a subsidiar las cadenas, o sea, la oferta, trata de poner más producto en el mercado o subsidia a los molinos, las empresas, etcétera, hay que ser muy preciso, porque a veces ese dinero, viste, después se empieza a perder, va por algunos recovecos que no sabés quién se lo está llevando de la cadena. No hablo de escenarios de corrupción, hablo de que en el propio mundo empresario a veces, y hasta sin quererlo, digamos, no termina de llegar efectivamente al que lo necesita. Entonces,
claro,
me parece que el gobierno tiene que ir quizá por ese lado, para de esa manera darle una asistencia a quienes más lo necesitan, y para controlar la inflación, bueno, hay un montón de otras variables que se llaman macroeconómicas, que hay que atender, indudablemente. Estamos en un mundo muy complejo, nos tocó la pandemia, la salida de la pandemia, la guerra ahora, no hay que temerle a las medidas, no hay que tenerle miedo a los cambios, porque los cambios, vivimos en un mundo que es muy vertiginoso. El que quiere previsibilidad está perfecto, y todos la queremos, pero también hay que comprender que en un mundo que está cambiando sistemáticamente, también hay que tomar medidas, y que es probable que esa previsibilidad nos cueste mucho, no solo a nosotros, sino a muchos países llevarla a cabo.
Exactamente.
Y ahí voy un poco a esto del tema tributario, ¿no? Bueno, la Argentina es necesaria una reforma tributaria, sí, desde hace mucho, desde hace muchísimo tiempo. Y un gobierno se anima a dar ese paso, que es difícil, que va a dar una discusión y un debate muy fuerte, pero en algún momento el tema de la reforma tributaria, así como muchas otras reformas, no hay que tenerles miedo tampoco y hay que dar esas discusiones. Hay que dar la discusión, no digo que haya que hacer modificaciones que perjudiquen a nadie, sino que hay que dar la discusión en el ámbito que corresponde, en el legislativo, va a ser seguramente, pero hay que dar esas discusiones, porque vos tenés muchos impuestos, todo el mundo se queja de que paga muchos impuestos. Bueno, los impuestos, indudablemente, en muchos países que han mejorado sus situaciones, son apuntan a lo progresivo, en el que más gana, más tribute. Acá tenemos un esquema que no es así.
Claro.
Tiene esquemas fijos. Entonces, me parece que el tema de la cuestión impositiva merece dar algunas discusiones, por lo menos en este sentido que yo te estoy mencionando, y el tema agropecuario, que siempre es discusión, y el tema retención siempre está sobre la mesa, bueno, me parece que de alguna manera también hay que plantearlo. Lamentablemente en la Argentina tuvimos un encontronazo fuerte entre gobierno y campo, por una cuestión que eran las retenciones móviles, que a priori no parecía una medida nociva, porque además cuando el producto está más caro pagas menos cuando está más barato el grano. Ahora, claro, quedamos empantanados en una discusión política y hoy hablar de retención móvil parece ser una locura, pero no, y yo insisto con este punto, no hay que tenerle miedo a las discusiones y hay que darlas, porque si son discusiones que se dan en un ámbito que es el correcto, como el ámbito legislativo, y se dan con honestidad intelectual, bueno, me parece que van a servir para que la Argentina dé un paso hacia adelante sin ningún lugar a dudas.
Exactamente. Daniel, muchísimas gracias por este contacto y te convocamos para charlar más adelante.
Sí,
y seguir entendiendo. Un abrazo desde la zona norte, aquí de la provincia del Neuquén.
Un abrazo
grande. Que andes bien. Hasta luego. Daniel Aprile, un periodista especialista en el tema de economía.